El último tema que les presentamos esta noche corresponde a la disciplina de Derecho Civil. Por ello nos acompaña el catedrático de la UNED, Carlos Lasarte Álvarez, y con él vamos a analizar el tratamiento que se da en el Código Civil y en los derechos forales a la figura de las legítimas. Muy buenas noches y bienvenidos, profesor Lasarte.
Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, vamos a empezar con las legítimas. La vez anterior, cuando ya hablamos sobre la sucesión hereditaria, el pasado 25 de febrero, sí. Quedamos para hablar en esta ocasión sobre las legítimas. En primer lugar, ¿nos podría decir qué son las legítimas?
Bueno, pues al hablar de legítimas se está haciendo referencia a que el legislador que sea, hace una reserva respecto de una determinada parte de la herencia que ha de ser atribuida obligatoria o forzosamente a una serie de personas, generalmente parientes, familiares del testador o del causante, y que, por tanto, de alguna forma, pues forzosamente está obligado a aceptar. De ahí que se hable también de sucesión forzosa o sucesión legítima. En la actualidad es preferible la expresión las legítimas o la legítima, ¿no? El derecho a la legítima.
Las legítimas es lo que se considera, aparte de el tercio de la legítima, el otro tercio, el de la mejora.
Bueno, pero eso ya está haciendo referencia usted al régimen del Código Civil. Yo creo que primero deberíamos hablar un poco en términos más generales, porque España es un crisol de culturas, como sabe, y un crisol también, pues, de regulaciones normativas en relación con esta materia. Por tanto, si le parece, hacemos antes una exposición más general de
sí, de porque la influyen mucho entonces en los derechos forales, ¿no?
Pues
sobre
sí,
todo porque en esta materia.
En esta materia, al igual que pasa con los regímenes económicos del matrimonio, ciertamente hay un régimen que podemos llamar general o común, si quiere, que es el tradicional por parte del establecido en el Código Civil, y otro el establecido en otros derechos forales o territoriales propios de ciertas comunidades que históricamente han abordado la cuestión de una forma distinta. Pero esto ha ocurrido también fuera de nuestra patria, vamos, fuera de las fronteras españolas, en el sentido, por ejemplo, que tradicionalmente, pues remontándonos un poco más a la historia, vendrá bien, ahora verá por qué, pero derecho romano y derecho germánico confrontaron siempre dos regímenes claramente distintos. Originariamente el pater familias romano, que era como ahora que le han dado el Oscar a Russell Crowe ya, ¿no?, por Gladiator, ¿no? El pater familias romano, que era como un gladiator poderoso, aunque no estuviera musculado, porque no era esclavo y no se musculaba, pero tenía una absoluta libertad de testar, ¿no? En los tiempos de la Roma, en los tiempos originarios en la República. Cuando ya llega Justiniano, al Imperio Justinianeo, pues curiosamente ya hay un sistema legitimario que, aunque relativamente tímido, pues en aquel momento establecía ya la existencia de una cuota legitimaria que en principio era de un tercio o de un cuarto según el número de hijos, ¿eh? Había cambiado ya, por tanto, el criterio de la absoluta libertad de testar. En el derecho germánico, por el contrario, es decir, en todo lo que era la cultura que podemos llamar centroeuropea, antes de la visión geográfica actual, pues el equivalente al pater familias, Hausvater, el padre de la casa, Hausvater, traducido literalmente, pater familias, por tanto, igual, pues verdaderamente es que no ostentaba capacidad decisoria alguna. Ninguna. En vez de plena libertad de testar, como el pater familia, no tenía nada, porque se consideraba que la familia germánica funcionaba como un bloque y que él era un mero administrador. Cuando dejaba de ser una persona, Hausvater, pues ya tenía otro Hausvater que se encargaría de administrar los bienes familiares, ¿no? Bueno, y eso significaba, por tanto, pues que el problema de determinar la suerte de los bienes por causa de muerte pues no era trascendente, porque lo que era trascendente era saber quién iba a ser nombrado el nuevo Hausvater. Bueno, pues bien, dentro de este encuadramiento, si me permite decirlo, pues resulta que el Código Civil se caracteriza en la actualidad por tener una legítima de dos tercios. Estos mismos dos tercios, aunque planteados de otra manera, se mantienen también en la legislación propia aragonesa. Sin embargo, por el contrario, pues en la legislación catalana, pues se ha considerado tradicionalmente que lo fundamental era la libertad de testar y la designación del hereu, generalmente el hijo varón mayor, según la tradición, una tradición también en este caso de corte germánica muy importante, y en las disposiciones actualmente vigentes, pues la legítima es una mera cuarta parte. Baleares, porque por muy turista que sea y por muy cosmopolita, mantiene también un derecho foral de una aplicación pues relativamente reducida, pero también existente en materia sucesoria. Baleares, pues sigue los patrones de Justiniano, es como si no hubiera pasado el tiempo. Sigue los mismos que Justiniano. Hay una legítima de una tercera parte si los herederos fueran cuatro o menos de cuatro, y la mitad si fueran más de cuatro, los posibles legitimarios. Y en Navarra pues también rige la libertad de testar, en Galicia rige el Código Civil, y en el País Vasco, fíjese, esto sí que es curioso, donde se aplica el derecho civil foral propio, resulta que la legítima asciende a las cuatro quintas partes de los bienes hereditarios. O sea, un 80% de los bienes hereditarios.
Sí, prácticamente todos, ¿eh?
Frente al 66% del Código Civil. Bueno, pues mire por dónde, las paradojas de la vida. Estas cuatro quintas partes que hoy plantea la legislación vigente en derecho foral vasco, era la tradición castellana. En Castilla, en el derecho común, que podemos considerar tronco fundamental del Código Civil, la legítima había sido siempre cuatro quintas partes, antes del Código Civil. Cuando llega el momento de elaboración del Código Civil y se pone o salta a la palestra la siempre existente tensión entre la libertad de testar de una parte y el derecho a la legítima de los familiares en sentido nuclear de otra, pues en el debate los juristas de derecho foral empiezan a decir que era mucho mejor disminuir la cuota, una cuota tan alta de legítima, y que por tanto, si realmente se quería un acercamiento entre los derechos, el derecho común y los derechos forales, la codificación no debería barrer la posibilidad de destinar una parte importante, ¿verdad?, a la libertad de testar, y que había que disminuir la cuota de legítimas. Efectivamente, cuando se publica el código se disminuye la cuota de legítimas, ¿eh? Pero el acercamiento lo hace una vez más el derecho común. Los juristas de foralistas no hacen ningún acercamiento cuando han vuelto a establecer ahora la revisión tras la Constitución de 1978. Cada uno ha seguido su propia pauta, ¿no? Pero curiosamente en el código sí se rebajó el porcentaje de legítimas, porque pasó del 80% de las cuatro quintas partes, pasó a ser dos tercios. Dos tercios en el código, por tanto. 66% de legítima cuando haya descendientes o ascendientes o cónyuge viudo.
Y de ese 66% queda el resto, que es la mejora, ¿no?
Bueno, está integrado dentro de él. Es decir, la herencia en el código.
Lo otro es libre disposición.
La herencia en el código se configura, exacto. Se configura como tres tercios, teóricos, ideales. Entonces, lo que afirma el código es que dos tercios son legítimas y un tercio libre disposición.
Sí, sí.
Libre disposición significa que el causante, o la persona causante, si lo prefiere que lo diga así, la persona causante hace con, en principio, un tercio de sus bienes lo que le viene en gana. Puede destinarlo a instituciones culturales, a instituciones religiosas, a su prima hermana, a la señora que lo cuidó cuando era pequeñito, porque a su aya, que se decía en términos cultos hasta hace poco, ¿no? A su aya o a su madrina o a quien le venga en gana. El tercio libre de disposición. Los otros dos tercios se configuran de manera tal que dentro de ese porcentaje hay una mitad, es decir, un tercio que sería de legítima en sentido estricto, y otro tercio que es el llamado de mejora. ¿Qué significa esto? Pues que tendencialmente El número de legitimarios existentes, o de herederos forzosos, o de personas con derecho a la legítima, tienen que tener como mínimo el porcentaje que correspondería de dividir un tercio entre el número de personas llamadas a la sucesión legítima, a la legítima, a la herencia forzosa. Mientras que el otro tercio, el causante, lo puede distribuir entre sus legitimarios que sean descendientes, de forma tal que puede mejorar a uno en relación con todos los demás, puede mejorar a dos en relación con todos los demás, o puede mejorar a casi todos, menos uno, que es el que no queda mejorado. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista real de atribución de bienes, quedaría, por así decir, el perjudicado, pero no es así. Es decir, él puede distribuir su tercio como le venga en gana. Generalmente, la mayor parte de los padres, de los progenitores, perdón, padres y madres, por tanto, los progenitores no andan con semejante finura. Y además se cuidan mucho de recurrir a utilizar el tercio de mejora en el correspondiente testamento, porque claro, la legítima corresponde en todo caso. Para mejorar, de alguna manera hay que indicarlo en el vehículo oportuno, que es el vehículo testamentario, el establecimiento de testamento, ¿no? Y por tanto, pues en ese caso la legítima funciona, en el caso de no haber mejora, como una legítima larga, a la que ya a esos dos tercios se le aplican las mismas normas que al tercio estricto de mejora. De legítima, perdón.
Porque la mejora siempre es para los legitimarios.
Siempre, y que sean descendientes. Es decir, solo se puede mejorar a hijos o descendientes, hijos o nietos.
No a
los ascendientes, a los abuelos no.
Siempre hay. No. Podríamos entrar a otro tema que yo creo que es interesante, y es cuando las parejas se separan. Hay una separación y uno de ellos muere. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, sí. Lo primero que tenemos que indicar es que ciertamente el cónyuge, el cónyuge supéstite, es decir, el cónyuge que se queda vivo, para decirlo así, pues tiene derecho a la legítima y se considera también legitimario. Y claro, si hemos dicho antes que los legitimarios por naturaleza son descendientes, y cuando no los hay, ascendientes, pues hay que ver que el cónyuge generalmente concurrirá con descendientes y eventualmente con ascendientes. Con lo cual, digamos, pues si en el lecho matrimonial era la estrella, el cónyuge supérstite, en la herencia no es la estrella, porque está siempre en dependencia de qué ocurre con el resto de los familiares. No sé si la idea, creo que la idea, aunque la haya formulado con rapidez, que es clara, ¿no? Dependerá mucho de si quien existe como legitimario son los hijos o son los padres, ¿eh? Porque cualquier apreciación, digamos, mínimamente sociológica o en términos de valoración o de axiología jurídica llevará a decir que el cónyuge tendrá una cuota más alta cuando concurre con los suegros que con los hijos.
Sí.
Parece lógico, ¿no? Eso creo que parece lógico. Bueno, pues así está monta. Entonces, lo primero y fundamental es que el cónyuge debe ser el cónyuge viudo, claro. Hereda al cónyuge viudo. Y esto ha planteado, con ocasión de las reformas, postconstitucionales de 1981, y con la admisión del divorcio, sobre todo, pues claro, ha planteado una primera pregunta: ¿el divorciado hereda o no hereda?
Sí, porque yo le preguntaba por el separado.
Claro, pero no también hay que preguntar. Es decir, ¿el divorciado hereda o no hereda? Bueno, pues esto, nuestro régimen, esto, como todo en la vida, puede dar origen a grandes discusiones y a grandes confusiones. Porque claro, dése cuenta que nosotros estamos hablando del derecho a la legítima, no, por ejemplo, del derecho a la pensión propia de la Seguridad Social, donde el divorciado sigue siendo atributario de la pensión por el porcentaje que le corresponda según el periodo de tiempo con el que vivió con el fallecido o con la fallecida, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de los bienes familiares, de los bienes propios, de los bienes del difunto, de la herencia, por tanto, propiamente de derecho privado. Y eso se contesta con que en el régimen de nuestro código, el cónyuge divorciado o el que hubiera contraído un matrimonio nulo con la persona causante no tiene ningún derecho, en principio, a la legítima.
O sea, cuando uno está divorciado, legítima no tiene derecho.
No tiene derecho.
Separado, sí.
Separado y con sentencia, separado judicialmente, es decir, en términos propios, separados mediante sentencia, tampoco.
Ah, tampoco. Solamente cuando es una separación de hecho, ¿no?
Claro, ahora veremos a ver qué pasa con el tema. Cuando se parte de la base de que como la separación o el divorcio tienen consecuencias patrimoniales directas, entre ellas el establecimiento de una pensión para el cónyuge que haya sufrido un desequilibrio a causa de la ruptura matrimonial, y al mismo tiempo se habrá llevado a cabo la disolución de la liquidación del régimen de gananciales cuando ha habido un régimen de comunidad, o como es lógico, una quiebra matrimonial cuando hay un régimen de comunidad del tipo que sea, sea el de gananciales regulado en el código o cualquier otro, lógicamente tiene que conllevar su ruptura, ¿verdad? Pues se parte de la base de que ese ajuste de carácter patrimonial, que significa las consecuencias o los efectos de la crisis matrimonial, pues ya hacen innecesario la intervención en materia sucesoria, en materia de legítima. ¿Cuál es, como siempre, la paradoja? Porque paradojas hay en la vida. Bueno, pues que el código no menciona, propiamente hablando, en ningún caso, la separación de hecho. Y ante ello, pues, cabe entender que la separación de hecho debe conllevar la inexistencia de legítima, o por el contrario, la existencia de legítima. El Tribunal Supremo tuvo ocasión ya de enfrentarse en algún caso con este problema, ¿no? Que es verdaderamente un problema. Porque además ya se sabe que en casos de crisis matrimonial, las apreciaciones y las valoraciones de cada quien suelen estar muy enconadas, generalmente por el desamor hacia la otra parte de la pareja, y consiguientemente, pues, aunque la separación haya sido de hecho o amistosa, cuando llega el momento de heredar, todo el mundo se enemista, o mucha gente se enemista. El Tribunal Supremo razonó en algún momento que el hecho de que el código se refiera al cónyuge separado está haciendo una referencia a la separación judicial propiamente dicha, es decir, a la separación mediante sentencia. Y que, por tanto, en el sistema del Código Civil, tras las leyes de 1981, habría que llegar también a la conclusión de que la separación de hecho no trae consigo la pérdida de la condición de legitimario. Lo que ocurre es que es un resultado absurdo. Hay que reconocer que es un resultado absurdo. Es decir, el divorcio o la separación judicial, mediante sentencia, conllevan la pérdida de la condición de legitimario en favor del cónyuge viudo. ¿Por qué no lo conlleva también o no lo acarrea la separación de hecho libremente consentida y durante tiempo, etcétera, por el cónyuge viudo? Pues la verdad es que desde el punto de vista de valoración y de interpretación, personalmente, quien le dirige a usted la palabra ahora y a todos los oyentes, pues yo me pronunciaría también claramente en que la separación de hecho debe conllevar la pérdida de la condición de legitimario. Y que parece que alguna sentencia posterior del Tribunal Supremo apunta a la posibilidad de ir interpretando la cuestión en este sentido.
Hay muchísimos temas que realmente podríamos tratar con el tema de las legítimas, y yo no sé si tiene alguna relación, pero ya para finalizar, profesor Lasarte, ¿nos podía hablar de las causas de desheredación?
Sí, tiene mucha relación, claro, porque si un sistema de legítimas muy fortalecido, es decir, donde más de la mitad de los bienes se encuentran vinculados a la relación de parentesco, claro, obliga también al legislador a establecer cuándo la persona causante de una herencia puede poner de manifiesto que han existido causas para desheredar a alguien, supóngase. Ahora mismo, yo que estoy hablando de esto, pues me permito sugerir que a quien esté separado de hecho puede pensar en que a lo mejor no le gusta que lo herede su cónyuge, o el que ha sido su cónyuge del que se separó de hecho. ¿Podrá desheredarlo? Pues mire usted, es una pregunta. ¿O se puede desheredar a un hijo que se ha portado con absoluta ingratitud en relación con su padre, que lo ha de, con sus padres, con sus progenitores, que lo ha desatendido, etcétera, etcétera? ¿O se puede desheredar a la madre que, llevada, por ejemplo, de sus dotes artísticas, o que llevada de su profesión de actriz, etcétera, etcétera, pues resulta que no ha estado nunca con los hijos, sino que solo los ha mandado al internado? Vamos a pensar en todas estas malas de las series americanas, ¿no? Que han, aunque sean muy ricas, han maltratado mucho a los hijos, etcétera. ¿Pueden heredar a los hijos después? Bueno, pues esa es una pregunta, claro, y por supuesto que está notoriamente combinado el hecho de las causas de desheredación.
Resuélvame la duda, ¿pueden o no pueden?
Claro, pueden desheredar siempre que hayan sido circunstancias muy graves. Por ejemplo, al separado de hecho se puede recurrir a una apreciación inicial que contiene uno de los artículos del código que regula esta materia, que dice que se puede desheredar a quien haya incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales. Pues, por ejemplo, si la separación de hecho ha venido motivada por la falta de atención de un cónyuge hacia otro y tal, pues el que se sienta perjudicado puede alegar este incumplimiento de los deberes conyugales o de los deberes paternales, para alegar que considera que el que fue su cónyuge, aunque no hayan procedido a divorciarse técnicamente hablando, pues ha de considerarse extraño a su legítima, y que, si para el caso de que no se considera así, que se deshereda como tal, que el causante lo deshereda, ¿no? O igual, cuando un hijo ha negado alimentos a un padre, o un padre ha negado alimentos, un progenitor ha negado alimentos a un hijo, ¿no? También el código, pues permite recurrir a la figura de la desheredación, que está muy conectada.
Daría el tema para hablar de muchísimas cosas más, pero, profesor Lasarte, aquí tenemos que finalizar porque también termina la revista de Derecho de este domingo. Muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración con esta revista.
Muchas gracias, buenas noches.
Y terminamos la revista de Derecho con una información importante para los alumnos de Derecho Civil. Habrá una reducción de materia objeto de estudio de esta segunda parte del programa, que se comunicará en breve a todos los alumnos a través de la página web del departamento, de los tutores y de los centros asociados. Volveremos el domingo que viene. Gracias por su atención. Buenas noches.